Recordad lo que hemos hablado de el cuerpo resucitado, de cómo para el judío, y no digamos para el cristiano, no hay alma más cuerpo o cuerpo más alma, dos cosas. Hay cuerpo almado, cuerpo que en su profundidad brota de un alma, y por lo tanto hablar de la resurrección es hablar de la corporeidad humana. Vamos a resucitar, vamos a ser cuerpos gloriosos como ahora explicaremos. Pero esa resurrección, ¿qué supone para nosotros? En el plan de Dios en la eternidad, cuando Él estaba, vamos a hablar así humanamente, ¿no? Soñando la creación para el hombre. Él ya estaba pensando en la resurrección, primero de su hijo que se iba a encarnar, y segundo del ser humano. La creación no estará terminada hasta llegar la resurrección. Entonces esta creación material, pero abierta a la libertad, esta creación, vamos a decir, con alma, será la creación plena. Hasta tanto, es una creación que se está haciendo. Por eso, en la carta a los Colosenses, o en el himno de Colosenses, o en el de Efesios, pues se dice que Cristo sostiene. Claro, es que tiene que seguir creando. Es que no está acabada, rematada. La creación empezará a rematarse cuando Dios entre en ella como persona humana. Entonces la creación tendrá la presencia humana del Señor. Y un hombre será Dios. Y a partir de ahí, esa creación se encamina a la resurrección. Y cuando llegue la resurrección, entonces, y sólo entonces, y nada más que entonces, la creación estará terminada. Porque Dios ha creado la creación para el hombre. Y el hombre tiene el destino de ser glorificado y ser miembro adoptivo de la familia divina, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por medio de su unión con Jesucristo. Todo esto lo sabéis, pero conviene recordarlo para vivir el mensaje de este domingo lo más completo posible. El cuerpo resucitado. Lo primero que hay que decir es esto. Ese cuerpo resucita por contacto, por contagio con Jesús resucitado. Contacto, contagio. Al final de los tiempos, cuando ya toda la humanidad haya vivido, pero por contacto o contagio. Y el cuerpo resucitado de Jesús no es simplemente un cuerpo con una prórroga de vida, aunque sea eterna. No, lo de Lázaro no es la resurrección. El cuerpo resucitado no es un cadáver al que han levantado de la muerte para darle más tiempo. Es un cuerpo transfigurado. Es un cuerpo glorificado con la gloria de Dios. Es un cuerpo que es un sol que brilla. Recordad la transfiguración del Señor. Algo así es el cuerpo resucitado. Sale de dentro la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se traduce en la luz, hágase la luz, y la luz se hizo. Y entonces es un cuerpo no iluminado, iluminador. Es una antorcha. Pero además tiene otra característica. Ese cuerpo ha resucitado con toda la vida que ha vivido. Es decir, con el cuerpo glorioso ha resucitado Nazaret. Aquel bebé envuelto en una tela y tendido en un pesebre, en la paja del pesebre, está ahora dentro de ese cuerpo resucitado. El cuerpo resucitado ha recogido la experiencia de Nazaret, el aislamiento del pequeño pueblo, el trabajo del adolescente con unas cabras, recogiendo hierba, aprendiendo el oficio del padre. Eso está en el cuerpo resucitado. No ha quedado en el olvido, de ninguna manera. Forma parte de él. No sería el mismo sin eso. No habría resucitado, porque la resurrección no es una nueva creación, es la glorificación del cuerpo que ha vivido. Por tanto, toda su experiencia entra en la resurrección. Y resucitamos por el contacto con ese cuerpo. Hemos sido creados en Cristo y resucitados en Él. Como digo, en esa resurrección ha entrado desde el nacimiento hasta la muerte en cruz. Hasta la muerte en cruz. El resucitado ya no sufre, no sangra. Pero acordaos que asciende al Padre con las señales de la cruz, las manos atravesadas, los pies también, el costado abierto. Ahora son heridas de vida, de las que sale vida y luz. Pero están en Él, están en Él. Es uno de los misterios más bonitos. Y es uno de los misterios que nos enseñan más a respetar el cuerpo actual, la vida que ahora vivimos, el cuerpo actual y la vida que ahora vivimos. ¿Qué respeto tenemos que tener a nuestro cuerpo? ¿Qué respeto tenemos que tener a la vida que Dios nos ha concedido? La familia donde nacimos, los amigos que tuvimos, los maestros que nos enseñaron, los parientes que nos acogieron, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso resucita. Porque os decía que aunque en el cielo no puede haber matrimonio con sexualidad como la de aquí, sin embargo, sí hay matrimonio en el sentido de una relación personal hondísima. Hombre, pues porque si no lo hubiera, eso que es tan importante en la vida, que nos jugamos tanto ante el matrimonio cada uno cuando se casa, pues no lo habría recogido la resurrección. No lo habría recogido la resurrección. Y sí lo recoge, porque recoge todo. No deja nada fuera. Nada, absolutamente nada. Entonces, cuando nosotros resucitamos, como digo, resucita nuestro cuerpo, nuestras acciones, nuestra vida. Y aquí, pues también hay algo que ya he comentado en alguna ocasión y que para nosotros es muy importante. Resucitan nuestras acciones. ¿En qué sentido? Toda acción humana tiene dos efectos. Primer efecto, pues modifica la realidad exterior. Si le tiro una pedrada a una cristalera, la rompo. He modificado esa cristalera, ya lo creo. Si construyo una catedral, pues he hecho algo nuevo. He modificado ese paisaje. La creación la he modificado. Ese arquitecto ha modificado la creación. Pero tanto el primero como el segundo en esas acciones se han modificado. El que rompe cristales un día y otro se convierte en un rompecristales, es decir, en un destructor por dentro. Y el que hace cosas bellas, una canción bonita o muchas, una catedral, una casa para vivir alguien cómodamente, etcétera, ese también se ha modificado. Es un hombre que ahora por dentro tiene el arte. Y el arte forma parte de su cuerpo y por lo tanto entrará en la resurrección. ¿Os dais cuenta de la importancia que tiene nuestro cuerpo, pero también nuestra vida, en las acciones concretas que nos toca? ¿Os dais cuenta que no es lo mismo que nos toque esta vida a esta otra, pero que en cada una tendremos que luchar? Cuando te levantes, después de levantar el corazón a Dios y de hacer la oración inicial del día, pídele esto: Señor, que cada acción de este día, cada acción libre de este día, sea una acción de amor, llena de amor a ti, y que esa acción penetre en mi cuerpo, deje su huella y sea objeto el día de mañana de mi resurrección. De ahí, pensad lo destructivo que es el pecado. El pecado es una acción destructiva, pero destructiva de verdad. No es tirar una piedra a una ventana. El pecado es negar a Dios, echarle de nuestra vida, echarle, expulsarle. Y por lo tanto, el pecado me quita vida, me roba vida. Por eso el sacramento de la confesión es tan importante. ¿Por qué? Porque me recrea, me devuelve ese trozo de vida que he perdido. Y me lo devuelve ahondado, sanado, crecido por la gracia del sacramento. Por eso hay cosas que a lo mejor pues no caemos en la cuenta, no le damos importancia, y ya lo creo que la tienen, ya lo creo. Nuestras buenas acciones y nuestras malas acciones nos construyen o nos destruyen. Así. Y entonces lo más importante que yo tengo en la vida son los desafíos diarios de responder a los problemas, a las exigencias, a las necesidades, con acciones cargadas de amor de Dios. No es igual, no es igual. Pues el administrar una empresa correctamente, sí, procurando no dañar, tal, pero con mucho amor a Dios y con mucho amor a los empleados que tengo en esa empresa, que administrar una empresa, bueno, pues solo para ganar dinero o incluso para robar parte de lo que debería ser el salario de los obreros que tengo. La diferencia es total para mí, no para ellos solo. No solo para la empresa, para mí. En ese dinero que me quedo y que no es mío, estoy dejando mi vida. La muerte está entrando en mí, pero la muerte, muerte, la muerte infierno. Dios mío, si cayéramos en la importancia de todo eso. Sí, habréis conocido, yo he conocido por lo menos dos personas con empresas, no grandes empresas, pero sí empresas buenas, fuertes, que vivían muy bien, y que los dos eran muy cuidadosos, no solo con los derechos, sino con el bienestar de los empleados. Hasta se preocupaban de que durante el trabajo pudieran estar cómodos, tranquilos, de que la ganancia fuera fuerte, y que si había ganancias extras, pues también participaran de ellas, que eso no era suyo. De estas dos personas, una perdió todo, pero no perdió la nobleza, no perdió la caridad, siguió, y aguantó todo lo que pudo, incluso sin ganar ya nada, y trabajando mucho, para alargar la vida laboral de los obreros, que tuvieran pues un retiro más digno, etc. ¡Jo! Aplicarlo a todo, a todo. Porque vale la pena que nos demos cuenta.